Libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El título sugerido de este versículo es: los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Ese será nuestro título de esta lección. Los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. El contexto nos dice que el apóstol Pablo, en su segundo viaje de predicación, en este capítulo 17 le vemos en tres diferentes ciudades y vemos tres reacciones diferentes al evangelio. De los versículos 1 al 9 vemos cómo en Tesalónica se oponen a la palabra. Los versículos 10 al 15 vemos cómo los de Berea reciben la palabra con toda solicitud. Y de los versículos 15 al 34 vemos cómo los de Atenas se mofan de la palabra. Berea estaba situada a 95 kilómetros al oeste de Tesalónica. En este breve pasaje sobresalen tres cosas. Número uno, se hace hincapié en la base escritural de la predicación de Pablo. Pablo, juntamente con Silas, ahí en Berea, hizo que estos judíos se pusieran a escudriñar las Escrituras, ya que el concepto judío estaban seguros de que Jesús, aquel que había muerto crucificado, no era el Mesías, ya que la ley decía que era una muerte maldita el que moría crucificado. Deuteronomio 21:23. Por lo tanto, si Jesús murió como maldito, según el concepto judío, entonces no era el Mesías, el enviado. Otra cuestión, vemos de nuevo el odio envenenado de parte de los judíos, que no solo se opusieron en contra de Pablo ahí en Tesalónica, sino que los persiguen hasta Berea. Y lo trágico del asunto, del caso, es que ellos, estos perseguidores, creían que estaban haciendo la voluntad de Dios al tratar de silenciar a Pablo y a Silas. Es terrible cuando alguien identifica sus ideas con la voluntad de Dios en vez de someterla a esa voluntad. Pero vemos el valor del apóstol Pablo. Había estado preso allá en Filipos en el capítulo 16. Por circunstancias de la persecución tuvo que huir a Tesalónica y por la persecución de parte de los judíos se va a Berea. Y no contento los judíos, al saber que Pablo y Silas están predicando en Berea, van hasta allá y tiene que huir Pablo solo hasta Atenas. Cuando le preguntaron a un cristiano fiel hasta dónde estaba dispuesto a ir, contestó: a cualquier parte, siempre y cuando sea hacia adelante. A Pablo tampoco se le ocurrió nunca la idea de volver atrás. Aún en medio de la persecución, él por su mente nunca tuvo la idea de regresar, de tirar la toalla por causa de las persecuciones. Siempre él iba hacia adelante. Yo quiero examinar este versículo 11 de Hechos capítulo 17 y voy a leérselo aquí en dos versiones distintas. Dice la Nueva Versión Internacional en este versículo 11, dice: estos, o sea los de Berea, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Dice la versión Kadosh: la gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos, ansiosos, recibieron el mensaje escudriñando el Tanaj o el Antiguo Testamento, los 39 libros, todos los días, para ver si las cosas que Saúl decía era verdad. Los de Berea, dice el versículo, recibieron la palabra con solicitud. Dice que reciben la palabra con toda solicitud, y dice ahí el versículo, que la escudriñaron. La escudriñaron, dice el verso. Bueno, el versículo nos dice, estos eran más nobles. La palabra noble, según el diccionario Swanson, dice que eran de mente abierta, los de Berea. Eran de mente dispuesta. Más nobles, dice el texto, que los de Tesalónica en su forma comparativa. La comparación que usa aquí Lucas, el que escribe esta, en los Hechos, dice que los compara con los judíos de Tesalónica y dice que estos berianos eran de una mente muy abierta, muy activa, de tal manera que ellos estaban dispuestos a razonar, a estudiar las Escrituras. En cambio, los de Tesalónica rehusaron escuchar el mensaje, cegados por el orgullo, cegados por el prejuicio, cegados por la envidia. Cerraron su mente, cerraron su corazón. En cambio, estos hermanos aquí, o estos judíos, dice que estos recibieron la palabra, dice, con toda solicitud. Con toda solicitud, es decir, la escucharon sin ningún prejuicio, sino con un vivo interés, con un corazón bueno y recto, como dijo Juan capítulo 7, verso 17, dice el Señor allá: el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La palabra solicitud, investigándola según el diccionario Strong, la palabra solicitud significa predisposición, significa ánimo, significa solicitud, significa voluntad. El diccionario Tugi explica o define la palabra solicitud, dice, buena voluntad, dice entusiasmo, dice disposición, dice ahínco. Estos judíos ahí en Berea, dice que estaban solícitos, estaban con disposición, estaban con entusiasmo, estaban con ahínco. La palabra ahínco es empeño muy fuerte que pone una persona en hacer una cosa. ¿Cuántas veces no citamos este versículo para enseñar que estos berianos eran tan dispuestos, de tal manera que escudriñaban la Escritura para ver si lo que Pablo y Silas decía era así? Estos judíos ahí en Berea, dice el texto, que ellos escuchaban atentamente, escuchaban respetuosamente lo que estos dos evangelistas, Pablo y Silas, decían. Pero en comparación, dice el verso, con los judíos de Tesalónica, aquellos judíos que escucharon el Evangelio, ¿por qué rechazaron a Pablo? Por los prejuicios que había en su mente, en su corazón. porque no tenían la voluntad dispuesta para oír, no tenían la predisposición, el ahínco, para ver si lo que Pablo y Silas predicaba era correcto. No tenían esa buena voluntad. Rechazaron y maltrataron a los siervos de Dios, como también los de Antioquía, de Pisidia, en el capítulo 13, verso 45, dice allá Hechos, capítulo 13, versículo 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hechos, capítulo 13, versículo 45. Sin embargo, los de Berea, dice el verso ahí 11, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, con prontitud, con disposición, en comparación de los de Tesalónica, que eran prejuiciosos y cerraban su corazón. Dice el versículo 11 que estos de Berea, dice, escudriñaban. Y la palabra escudriñar, de la palabra griega anacrino, significa distinguir o separar con el fin de investigar. Y esta palabra escudriñar en el griego está compuesta de dos palabras, que es crino. Y la palabra crino significa examinando exhaustivamente. Ana, intensivo. Entonces, la palabra escudriñar es distinguir, es separar con el fin de investigar. Es como cuando usted dice ahí en su recámara que anda por ahí algún cucaracho, anda por ahí algún cien pies, y usted investiga minuciosamente que no esté ese bicho, ese animal en su recámara. Y para corroborar, usted levanta la sábana y la sacude. Eso es investigar exhaustivamente. Es separar con el fin de investigar. Es intensivo. Pues estos judíos berianos eran intensivos en escudriñar, en investigar la palabra que Pablo y Silas enseñaba. ¡Qué maravilloso, mis hermanos, cuando nosotros depositamos nuestra convicción en lo que hemos investigado, en lo que hemos analizado! Es lo que aprendemos aquí en este versículo. ¿Qué hacían los de Berea? Dice el texto, escudriñaban, profundizaban. Significa de ahí examinar, escudriñar, interrogar, celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio propio. Eso es escudriñar, según el diccionario Bay. Los de Berea, ¿qué hacían? Dice, abrían las escrituras para analizarlas. Lamentablemente, mis hermanos, la mayoría de los hombres aceptan su religión. La cosa más importante que pueda existir en la vida de una persona, y aceptan esa religión sin examinarla, porque el obispo así dice, porque el sacerdote así lo explica, porque el predicador, porque el evangelista así lo enseña, y se adopta solamente ese tipo de religión sin examinar si realmente lo que el obispo está diciendo, lo que el sacerdote está diciendo, lo que el predicador, el evangelista está diciendo. Muchas veces nuestra convicción está basada en lo que dice el predicador, en lo que dice el obispo, en lo que dice aquella persona que tiene títulos ahí clavados en su oficina. Los de Berea no eran así. Ellos, dice, examinaban. Ellos investigaban. Porque la salvación depende de una investigación minuciosa. No de lo que yo le pueda decir, no de lo que usted puede escuchar de aquí, de este púlpito. Usted tiene una Biblia en sus manos. Y usted tiene todo el derecho de preguntar para ver si lo que se está exponiendo es conforme a la palabra de Dios, porque de ahí depende nuestra salvación. Pero ¿qué dice mucha gente? Bueno, es que yo sigo esta religión porque mis padres me la heredaron, o porque ahí está mi familia en esta iglesia bautista, porque está mi familia en esta iglesia pentecostés mormona, simplemente yo sigo ese grupo y mi fe está basada ahí, mi convicción en el grupo y no meramente en la palabra del Señor. Se acepta de esa manera sin una investigación cuidadosa para ver si lo que aquí dice, como dice el versículo, es así, dice el verso 11, y estos, o sea los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, con toda disposición. ¿Qué más hacían? Dice, escudriñaban, dice el texto, cada día. Dice otra versión, diariamente. Diariamente. ¿Qué es lo que Pablo predicaba? Predicaba al Mesías. Mire lo que dice ahí el versículo 2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué discutía? Versículo 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo llegaba a la sinagoga de los judíos y les predicaba a un Mesías. Quizás citaba ya el capítulo 53 de Isaías, que habla de ese Mesías, de ese Cristo, que sería torturado, sería disfigurado, sería maltratado, sería molido por nuestros pecados. Dice el texto, discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de filosofías, no, por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, por medio, como dice la versión K2, por medio del Tanaj, el Antiguo Testamento. No se conforme usted, no se conforme con lo que diga el predicador, para que su convicción no esté basada en paja, que su convicción esté basada en la palabra de Dios, que usted sea un investigador inductivo de la palabra, no un investigador deductivo. ¿Qué significa inductivo? Significa un razonamiento lógico basado en la experimentación y en la observación. O sea, ¿qué dice la Escritura? Yo le decía a los hermanos jóvenes que es necesario tener herramientas para poder nosotros interpretar. ¿Por qué razón? Porque la Biblia originalmente fue escrita en griego y la tenemos nosotros en español. Nosotros no somos los recipientes originales. Los recipientes originales fueron los cristianos del primer siglo. Ellos no necesitaban diccionarios. Ellos no necesitaban léxicos griegos para entender las epístolas que ellos recibían, porque fue escrito especialmente, particularmente para ellos. Ellos entendían perfectamente. No tenían que ir al texto con su contexto o con contextualizar para poder sacar una interpretación exacta. Ellos no tenían que hacer eso, porque eran los recipientes originales. Yo les ponía el ejemplo, miren, yo nací en San Luis Potosí, un rancho de por allá, lejano, allá en la sierra. Yo les decía, si mi tío me manda una carta y me nombra ciertas personas que yo conozco, ciertos lugares, yo la voy a entender perfectamente porque yo conozco el fondo histórico. Pero si yo se la digo, le doy la carta al hermano Maldiel, a ver, ¿la entiendes? No la va a entender, porque no conoce las circunstancias, no conoce el marco histórico. Como nosotros no conocemos el marco histórico de cada epístola, porque estamos a 2000 y fracción de años de cuando se escribió. ¿Qué necesito? Léxicos, comentarios fieles, claro, la Biblia primeramente, y versiones para cotejar. Diccionarios seculares, porque no entendemos palabras, por ejemplo, la palabra ahínco, Yo tuve que investigar en el diccionario, y significa empeño muy fuerte que pone una persona en hacer una cosa. Pero tuve que investigar en el diccionario para ver yo la definición de la palabra ahínco o inductivo. Y la palabra escudriñar en el griego, pues tengo que ir a un diccionario griego para yo definir esa palabra y poder entender realmente lo que Dios a mí me quiere decir, cuál es la aplicación para mí. Es muy importante esto, porque estamos tratando con la palabra del Señor. Hermanos, ¿qué hace el clero romano? El clero romano enseña que solamente los sacerdotes tienen la facultad para enseñar, para interpretar, no el pueblo común. ¿Y cuál versículo citan? Segunda de Pedro 1:20. ¿Qué dice Segunda de Pedro 1:20? Dice la versión de las Américas, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal. Malinterpretan el texto y dicen, ahí está. Solamente la Escritura la podemos entender los sacerdotes, nada más, porque el texto ahí está. Pero el texto no está enseñando quién la puede interpretar. El texto solamente, con el contexto inmediato, que es el versículo 21, dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Inspiración, no interpretación. El punto es ahí, ¿quién la inspiró? Es decir, no viene de hombres la inspiración. La inspiración viene de Dios. No está hablando quién la puede interpretar. Se tuerce ese versículo. Se tuerce. Cuando el texto dice interpretación privada, él quiere decir que los escritores de las Escrituras no escribieron sus propias ideas o conceptos. Porque aquí en este versículo que estamos examinando, Pablo o Lucas, el que escribe este pasaje, él alaba a los berianos al decir que eran nobles en comparación con los de Tesalónica. Porque ellos, dice, examinaban, interpretaban la Escritura. Entonces, si hay un estudio minucioso de la Escritura, se puede interpretar de la manera que Dios quiere que así sea. Pablo no reprendió a los hermanos ahí por escudriñar, porque no era para ellos el interpretar, ¿no? No, Pablo no los exhorta, no los reprende, no los amonesta por ellos ser estudiosos de la Biblia. Ahora, veamos aquí nosotros lo que dice aquí el escritor. Dice el verso 11, dice, escudriñaban cada día las Escrituras. Dice Lucas 24:32, en esta versión que tengo, Biblia de las Américas, dice, y se dijeron el uno al otro, hablando de los discípulos de Jesús que van rumbo a Emaús, dice, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? 24:45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué hacían estos judíos aquí en Berea? Ellos escudriñaban. Dice, con toda solicitud, eran judíos que querían aprender, no tenían una mente cerrada, tenían su mente abierta para poder entender la palabra del Señor, es decir, no eran negligentes, escudriñaban cada día las Escrituras. Ahora, si usted lee en su casa todo el capítulo 17, decimos que Pablo predica en Tesalónica, por causa de la persecución se va a Berea, hasta allá lo siguen los judíos perseguidores y tiene que irse a Atenas. Y cuando llega ahí a Atenas, dice allá el versículo 16, de hecho 17, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, note, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Había filosofía en Atenas. Había dos grupos, dos líneas de creencia. Estaban los epicúreos y estaban los estoicos. Imagínese usted introducir el Evangelio en medio de estas filosofías humanas, introducir el Evangelio en esta ciudad, dice el texto, entregada a la idolatría. Y si usted lee conmigo, Pablo ahí está solo en Atenas, porque Silas se quedó allá en Berea, y se quedó en Berea para confirmar la fe de los que se habían convertido a Cristo. Si usted lee las Escrituras, si usted lee el Nuevo Testamento, la iglesia necesita evangelistas para que confirmen, para que enseñen sana doctrina. Pablo encargó a Timoteo, Pablo encargó a Tito para establecer ancianos. Pablo dejó sus ayudantes en ciertas áreas, lugares, para que ellos siguieran trabajando, confirmando, enseñando a los nuevos conversos. Porque Pablo tenía que salir como aquí por la persecución. Pero Silas se queda ahí. Más adelante van Silas y Timoteo con Pablo. Pero había estas corrientes ahí en Atenas, y esto lógicamente era un obstáculo para la predicación del Evangelio. La gente del Imperio Romano se caracterizaba por una gran diversidad de creencias religiosas. Los epicúreos, que creían, buscaban la tranquilidad por encima de todas las cosas. Los estoicos deseaban liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado del destino. Filosofías populares en Atenas, cuando Pablo llega a ese lugar, ahí está el politeísmo, la creencia en múltiples dioses. Esto era común, dice el texto, de la ciudad entregada a la idolatría, al politeísmo. Estos filósofos dijeron a Pablo, tú predicas una nueva religión, tú predicas nuevos dioses, a Jesús y a la resurrección. Tú traes cosas nuevas, pero los hermanos o los judíos, ahí en el versículo 11, los de Berea, dice que ellos abrieron su mente, ellos abrieron su corazón. ¿Y cómo lo hicieron? Escudriñando las Escrituras todos los días, diariamente. Pablo exponía el mensaje de un Cristo crucificado, de un Cristo resucitado según la Escritura. Y los de Berea se quedaban ahí pensando, meditando, analizando las palabras de Pablo, a ver si eran, dice, escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pregunta, ¿cómo evalúa los sermones y las enseñanzas, usted, como oyente, como audiencia? ¿Cómo evalúa los sermones? Déjeme decirle que si usted va a Chiapas, lo que es Centroamérica, El Salvador, Panamá, todas aquellas partes, usted va, me ha tocado en Chiapas, que allí invitan al predicador, expone el mensaje, la audiencia está atenta, escudriñando lo que el predicador está exponiendo, anotando ahí en su libreta. Y si el predicador enseñó algo que no es correcto, lo llaman a cuentas en ese momento. En ese momento, hermano, venga para acá. Usted enseñó herejía, usted enseñó error. Eso que usted dijo no es correcto por esto y esto y esto y esto. Y en Centroamérica, así es. Allá no invitan a cualquier predicador. y están al tanto de lo que está diciendo. Eso es lo bíblico y lo correcto. Si la Escritura no dice así, entonces tienes que arrepentirte de esa enseñanza. El texto dice, versículo 11, última parte, dice, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es responsabilidad de los que escuchamos. Es responsabilidad. No cualquiera se para a enseñar para aquellos rumbos. Aquí es distinto aquí. Aquí cualquiera pasa y enseña. Y lo que exponga está bien. Lo que exponga es correcto. No es así. Y máxime cuando se trata de nuestra salvación. Son cosas que conciernen a nuestra salvación. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué me está enseñando el hermano? Yo le dije al hermano Alfredo, muy buen tema, en el sentido de la interpretación, de la aplicación correcta que él le dio a la Escritura. Ese es un buen tema. Cuando interpretó, cuando aplicó correctamente. Debemos ahí estar leyendo versículos, debemos estar anotando para ver si lo que estoy escuchando es así. Es conforme a la palabra, es conforme a la Escritura, es conforme dice el texto. Porque yo tengo una obligación, y es escudriñar. Y si yo no entiendo las palabras que el hermano pudo haber expuesto, yo tengo los demás días como estos hombres en Berea escudriñaban, dice, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Investigación personal, investigación inductiva por observación, por experimento. No escuchar, no preguntar lo que me convenga, lo que dice la palabra de Dios. Porque ahí está mi salvación. ¿Qué estoy creyendo? ¿Dónde? ¿Cuál es mi convicción? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo evalúa los sermones y las enseñanzas? Las personas de Berea abrieron las Escrituras y buscaron la verdad para verificar o desaprobar la verdad o mentira que ellos pudieron haber escuchado. Usted no diga, un buen tema porque le llegó. No, sino porque fue expuesto escrituralmente, porque fue expuesto de la manera correcta, de la manera exacta. Decía que el derecho o la obligación de cada persona, de cada cristiano, es escudriñar las Escrituras y pensar por sí misma. No significa, fíjese bien, que cada persona pueda interpretar la Escritura conforme le convenga. No, porque la Escritura, la palabra de Dios, no es relativa. Es decir, a mí me parece así, yo me quedo con esta idea y tú quédate con esa idea y los dos estamos bien. No es relativa, es absoluta, es doctrina, es palabra de Dios. No podemos pensar diferentes doctrinalmente y decir los dos pensamientos son correctos. Los dos vamos a estar en el cielo. No nos equivoquemos. La Biblia no tiene dos interpretaciones, solamente tiene una. Es absoluta. Es objetiva, no subjetiva. ¿Qué es subjetivo? Lo que yo creo que pueda decir. ¿Qué es objetivo? Lo que Dios me dice que así es. Son cosas distintas. La verdad es así, objetiva, es absoluta. Es locura decir que todo el mundo tiene el derecho de interpretar la Biblia conforme le convenga, conforme le crea necesario. Dice mucha gente, con tal de que sea sincero y punto. Es que yo siento que Dios está conmigo, mira cómo me bendice. Es que soy tan sincero en lo que creo que Dios me acepta. No es subjetivismo, es objetivismo. Que es lo que Dios me está diciendo a mí, no lo que yo pueda justificar. Y utilizando la palabra, ¿qué hacían los judíos? ¿Usted cree que los judíos que persiguen a Pablo, ellos creían que estaban haciendo mal? No. Mismo el apóstol Pablo, cuando él da la orden de que la piden a Esteban, él escribe y dice, yo lo hacía creyendo mi deber, y lo hice con buena conciencia, porque yo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y qué error tan grande cuando creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios por no escudriñar, por no investigar, por no analizar la Escritura. Abrimos nuestro corazón como estos Bereanos, dice que eran nobles, recibieron la palabra sin prejuicio, con toda solicitud, dice, escudriñando todos los días el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo decía es así. Esto es lo que encontramos aquí. Decíamos, no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de sinceridad, es cuestión de qué es lo que dice el Señor. Yo puedo justificarme de mil maneras, no significa que es la aprobación de Dios de lo que yo pueda decir. Lo que aprendemos en este texto es que nosotros tenemos el derecho y el deber de buscar y encontrar la verdad divina. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, dice la palabra, con toda solicitud, sin prejuicios, escudriñando, dice esta versión, cada día. Otra versión dice, todos los días. Separe usted una hora, dos horas, tres horas diarias de estudio exhaustivo. Hágalo, y usted crecerá. Usted crecerá espiritualmente. Este es el mensaje en esta tarde. Dios les bendice grandemente.